siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de este su programa Arco Iris. Yo soy Joe Cardona y se une a mí mi productora Patricia Martínez. Y estamos recibiendo esta noticia esta semana que después de 4 años de espera, finalmente las autoridades españolas han reconocido la condición de refugiados políticos a los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Perea, fundadores del Movimiento de San Isidro. Nosotros en este programa Arco Iris tuvimos la oportunidad de hablar con Nonardo en noviembre, en una linda entrevista que hicimos con él. Le vamos a repasar esa entrevista, simplemente queríamos actualizarlo y dejarle saber que han reconocido la condición de refugiados políticos a los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Nonardo Perea en España. Así que, Patricia, vamos a pasar a la entrevista con Nonardo Perea. Y hoy nos vestimos de gala de nuevo y tenemos de invitado con nosotros a Nonardo Perea, cineasta, actor, escritor, activista LGBTI y miembro del Movimiento San Isidro. Gracias por estar con nosotros, Nonardo.
Gracias a ti por la invitación, Joe.
Oye, y como te estábamos diciendo fuera del aire, este programa es un poquito de entrevista, un poquito de relajo. Es una conversación informal que tenemos aquí todas las semanas en este espacio. Así que tranquilo y tropical. Vamos a comenzar, Nonardo, la situación que se presentó para que te fueras de Cuba. Sabemos que eres miembro del Movimiento San Isidro. Primero que todo, para aquellos que no saben, que nos están escuchando dentro de Cuba y fuera de Cuba, descríbenos brevemente qué es el Movimiento San Isidro.
Bueno, el Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas independientes. Generalmente casi todos los que participan en el movimiento son personas que no tienen escuela, por ejemplo, como yo, que no tengo ningún tipo de aval de haber pasado ninguna escuela. Y casi todas las personas que forman parte del movimiento, que forman, son personas que no están, o sea, vinculadas con el gobierno, con ninguna institución del gobierno.
Es decir, el término también que ha surgido en los últimos años en Cuba, y creo que ciertamente el Movimiento San Isidro, y tú perteneces a esta descripción que es artivista, es el arte en función de activismo. Coméntanos un poquito sobre eso.
Bueno, realmente, desde el punto de vista mío de mi arte, ¿puedo hablarte sobre lo que yo hago?
Sí, es el arte en función de activismo. Por ejemplo, en tu arte vemos eso. Sí, performance.
Mi arte más bien es, toca temáticas LGTBI y del cuerpo. Luego, cuando yo me incluyo en el Movimiento San Isidro, es que comienzo a ser un poco más activista.
Ya.
Y mi obra comienza a ser más, o sea, activista. Y más política también.
Aunque, Nonardo, algunos argumentarían que ser LGBTI en un país tan machista como Cuba ya se necesita cierto nivel de activismo, ¿no?
Sí, igualmente, claro.
Y ya que estamos hablando del tema de LGBTI en Cuba, y este programa gira alrededor de ese tema, hemos tenido a muchos invitados hablando del matrimonio igualitario que al fin se logró, y yo creo que llegamos a un consenso que en realidad es un tributo a la comunidad LGBTI dentro de Cuba que ha luchado por obtener esa igualdad a través de tanto tiempo. ¿Cómo tú ves eso del matrimonio igualitario en Cuba?
Bueno, yo creo que ya era momento de que se aceptara el matrimonio igualitario en Cuba, que fuera igualitario en Cuba, que tuviese todo el mundo todos los derechos de todas las personas, o sea, sean gay o no sean gay, todos tenemos derecho a tener pareja, a casarnos.
Y entrar al siglo XX.
Realmente yo estoy un poco ajeno al tema del matrimonio igualitario porque son cosas que, ahora mismo estando aquí en España, estoy enfocado en otras cosas, no me he centrado mucho en eso que ha pasado en Cuba sobre el matrimonio igualitario. Estoy centrado aquí en otras cosas, me parece súper bien que haya sido, o sea, que hayan aceptado que las personas gay en Cuba se puedan casar, pero no creo que tampoco sea lo más importante ahora mismo que está pasando en Cuba. Y
no,
como que se han enfocado mucho en ese tema y hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo los presos que hay ahora mismo, que me parece que es mucho más importante que el matrimonio igualitario. Yo no sé, me parece que a muchas personas sí les interesa el tema. Yo no me interesa tanto el tema del matrimonio igualitario.
¿Te preocupa más el tema de derechos humanos en realidad y la violación de esos derechos?
El tema de derechos humanos que no un matrimonio igualitario, aunque sí también creo y considero que el matrimonio igualitario es necesario por un tema ya que si tú estás con una persona durante mucho tiempo, convives con él y luego la persona fallece, entonces sus bienes podrían, o sea, coger las otras personas cuando ya tú estás con otra persona que es el que debería coger tus bienes, pues llevar contigo X tiempo de vida, o sea, viviendo contigo. Y creo que ahí sí es importante el matrimonio igualitario para estas cosas. Pero por lo demás es todo muy simbólico. Yo me puedo casar con un árbol, hay mucha gente que se ha casado con árboles y todo es muy simbólico. Entonces,
definitivamente que hay mucha gente que se ha casado con árboles.
Sí, sí.
Yo me he casado con varias plantas.
Simbólicamente con una hormiga. Y estoy casado.
Yo personalmente me he casado 3 veces. Y hay de todo tipo ahí. Yo creo que hay árboles.
Sí, hay de todo.
Óyeme, háblame de tu obra como cineasta. Estás trabajando ahora sobre tu segunda película, que es La Otra Vida. Tu primera película, vulgarmente clásica. Sí. Háblame un poquito de las temáticas de esos films.
Bueno, yo soy escritor, principalmente soy escritor, primero que todo, y artista visual. Llego después de la escritura, llego a ser artista visual, que hago performance, fotografía, y cine. Y entonces, estando aquí, hice mi primera película, un largometraje que se llama Vulgarmente Clásica, y ahora estoy inmerso en un corto, no es un largometraje esto que estoy haciendo ahora, que es La Otra Vida. Es un cortometraje donde cuento con el actor Carlos Alejandro Jale, cuento con ese chico actor, y un artista que se llama Layayu, Yomar Oviedo, que hace un personaje que en el corto hace de Ochun. El proyecto este de La Otra Vida recientemente ganó un fondo, Saralá, que fue creado para la realización de cortos documentales con perspectiva feminista y de género. El fondo forma parte de una iniciativa del Museo de la Disidencia de Cuba. Y ha sido un fondo inspirado en la realizadora cubana Sara Gómez. Y en este corto yo de algún modo cuento, como todas las cosas que yo hago, que son muy autorreferenciales y muy personales, yo generalmente mis cosas cuando las hago cuento cosas de mi vida, cosas que me están pasando a mí en el momento, y todo lo mezclo con la ficción, pero generalmente son cosas reales, o sea, es un hecho real, ficcionado de alguna manera para recrearlo y hacerlo más interesante. Y pues entonces estoy inmerso en eso ahora, es un trabajo bastante fuerte y arduo, porque también tengo como que o sea, estoy trabajando contra el reloj, porque también tengo que tenerlo ya realizado para diciembre. Y pues nada. Cosas mías, cuento cosas de Cuba también, de cómo me va aquí en España, es la relación también difícil de una persona homosexual con un hombre heterosexual, de por ahí va la historia.
Te compadezco y te digo que te compadezco porque yo por gran parte de mi vida he sido cineasta, ¿sí? Así que, y cuando tú hablas que estás inmerso en el trabajo, tal vez no se aprecie bien lo inmerso que puede estar uno en un proyecto audiovisual, un proyecto de cine, especialmente cuando son temáticas personales, ¿no?
Sí, es complicado.
Es complicado y como que lo exprime a uno, ¿no? Exprime las emociones y todo lo que tiene uno por dentro y es exhaustivo el trabajo.
Es un proceso doloroso realmente.
Sí lo es, sí lo es. Y hasta puede ser un poco terapéutico, de cierto modo, pero muy difícil el trabajo. A ver, como que el trabajo, cuando uno hace piezas reflectivas de la vida de uno mismo, pues puede ser terapéutico también, ¿no? De cierto modo.
Sí, de algún modo yo hago catarsis con esas cosas, ¿entiendes? O sea, lo que me está pasando a mí desde que vengo aquí a España ha sido un poco complicado, porque ya cuando uno se exilia, de la manera en que yo tuve que venir para acá, para España, fue muy complicado para mí. Ya te digo, he pasado por procesos complicados que me han afectado de algún modo, o sea, emocionalmente, psicológicamente. Y yo llevar esas cosas al cine y sacarlos a la luz, o sea, me ayuda como para yo sentirme mejor emocionalmente. De algún modo, ya te digo, yo estoy aquí trabajando muchísimo, como siempre. Yo tengo un trabajo creativo grande, he hecho muchas cosas, algunas con más calidad que otras, porque también como trabajo mucho, pero también lo hago de algún modo para eso, para liberar mi estrés, mis carencias, las cosas que dejé en Cuba, todo el trabajo que uno pasa cuando... o sea, de que estoy aquí hace ya 3 años, yo llevo 3 años aquí en España y aún no me he restablecido todavía de lo que me pasó. Y entonces, de algún modo, estas cosas que yo hago, trabajo convulsamente, o sea, trabajo muchas cosas, porque no solo hago audiovisual, también hago fotografía, hago, o sea, cosas pequeñas en video, que algunas publico, otras no. Y entonces eso de algún modo me sirve para yo liberarme y para sentirme mejor emocionalmente. Y también para mi salud mental, porque mi salud mental también se ha afectado mucho con todo lo que me ha pasado desde que tuve que salir de Cuba de una manera obligatoria, prácticamente. Y entonces, pues nada, las cosas que hago realmente siempre son, por eso mismo hago cosas que tienen que ver sobre mi vida y las enriquezco de algún modo con algo de ficción. También estoy haciendo este cortometraje y estoy pensando en otro trabajo para el año próximo.
Ese es un buen cineasta, ¿tú ves?
Sí.
Qué bien.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Están escuchando la voz de Leonardo Perea, creador cubano, cineasta, actor, escritor, activista y miembro del movimiento San Isidro, aquí en este programa Arcoíris. Leonardo, la situación por la cual te fuiste de Cuba, como tú acabas de mencionar, te fuiste no voluntariamente. Coméntanos un poquito cuán difícil fue esa situación, cuán difícil se te hizo la situación que te motivó o te causó la salida del país.
Bueno, yo durante más o menos aproximadamente unos 5 o 6 años estuve escribiendo en Cuba, estando en Cuba para Havana Times. Y nunca había tenido problema escribiendo para Havana Times cosas de temática social. Yo escribía sobre temática, o sea, lo que me pasaba a mi alrededor, sobre donde yo vivía, escribía sobre cosas que me ocurrían a mí en mi casa, en mi zona de Marianao, y nunca tuve problema escribiendo para Havana Times, realmente. Luego, al yo comenzar a participar con Yanaris Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara a participar en la Bienal 00, donde ellos me invitaron, ellos vieron mi obra y les interesó, estuvieron interesados en que yo expusiera mi obra en Movimiento San Isidro en la Bienal 00. A partir de ese momento en que yo hice mi exposición en mi casa, donde expuse toda una parte de mi obra, instalación, hice de todo, performance, fotografía, video, eso todo lo puse en mi casa. Recuerdo que la seguridad del Estado, mi casa se llenó de gente de la seguridad del Estado, gente infiltrada. Luego de eso comencé a tener citaciones constantes de la seguridad del Estado, donde me hacían supuestas entrevistas que no son entrevistas, son interrogaciones. Y a raíz de esas interrogaciones, en la última que me hicieron, me encapucharon, me metieron un auto, me llevaron a una casa de visita donde supuestamente me grabaron. Todo eso está en las redes publicado. De hecho, mi película, la Vulgarmente Clásica 10, cuento la historia de lo que me pasó, todo cómo fue el interrogatorio final y todo lo que me conllevó a yo tener que venir para acá, para España, y exiliarme. Bueno, a raíz de esa última entrevista que me hicieron, ellos querían que yo colaborara con ellos, que le diera información del Movimiento San Isidro, y yo no estuve de acuerdo con eso. Entonces yo tuve la posibilidad de viajar en ese tiempo y decidí quedarme, exiliarme. Fui a Praga invitado a un curso de videoperiodismo, y ya yo tomé la determinación de quedarme salir de Praga a Madrid, y me quedé aquí. Y por esa razón pedí exilio, porque yo sabía que si regresaba tenía que de algún modo pactar con ellos, y yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ya te digo, la decisión ha sido difícil, pero fue la decisión que yo creí que era la más justa, porque yo no iba a colaborar con la seguridad del Estado, yo no iba a
colaborar.
No iba a colaborar con ellos, claro que no, porque yo estoy a favor del movimiento San Isidro. No creo que nosotros seamos un movimiento, como ellos nos dicen, que somos malos, que somos contrarrevolucionarios, no sé qué. Estoy en contra de todo lo que dicen de nosotros. Nosotros simplemente somos artistas y queríamos simplemente libertad para poder expresar lo que nosotros querramos de manera, o sea, sin hacerle daño a nadie. Simplemente estábamos creando y exponiendo nuestras ideas y pues nada. Eso a ellos les molestaba, ellos querían, en fin, lo que siempre quieren, que uno sea el molde de ellos ahí y hacer las cosas como ellos quieren, y pues nada.
Leonardo, estas mismas personas que promueven el matrimonio igualitario, ¿en algún momento, en tu caso, usaron ofensas homofóbicas, etcétera, etcétera?
¿De qué me estás hablando?
La seguridad de Estado cuando te detuvo, cuando...
Bueno, yo tuve unos encuentros con ellos, pero realmente en el tema de la homosexualidad no.
No fue, no
ellos
fue.
Sí me dijeron a mí que, ellos sí lo que sí me decían era que si yo iba preso, iba a pasarla mal. O sea, me dijeron, piensa bien las cosas porque tú puedes ir preso y si caes preso como tú eres, no te lo vas a pasar bien. Eso me amenazaban de cierto modo con eso, con mi homosexualidad. Sí. No me trataron mal, ni ellos tienden a tratarte bien. No te tratan mal. Luego, en algún momento sí se hacen un poco más fuertes, que fue cuando me metieron en el carro, me metieron la cabeza entre los muslos, me pusieron una mascarilla. Eso fue una cosa violenta realmente para mí, que yo me acuerdo de, yo todavía sueño con eso. Eso para mí es una pesadilla. Eso a mí no se me va a olvidar nunca. Porque claro, es una cosa que tú no te crees. Es una cosa que tú... Bueno, yo mismo uno me dijo, viste, esto parece una película del sábado. Y yo le dije, no, pero esto no es una película del sábado, esto es la realidad, ¿entiendes?
Sí, esa es tu vida.
Es una cosa que tú no entiendes, porque de momento tú estás con las personas que tú crees que son buenas, porque son las personas que representan a un país, ¿entiendes? Que no deben hacer esas cosas. O sea, ellos son revolucionarios. Esos supuestos revolucionarios me han metido en un auto, me han violentado, me han llevado a una casa y me han interrogado por 5 horas y me han vuelto la cabeza loca y me han hecho... que son cosas que no son de personas buenas, ¿entiendes?
No.
Entonces, los malos somos nosotros, los artistas, los que queremos libertad, los que queremos cosas buenas para el pueblo, somos los malos. Entonces, ellos, que hacen todo ese tipo de cosas arbitrarias, que violan todos los derechos de todos los seres humanos en Cuba, y pues nada, son los buenos. Entonces, no entiendo. Entonces, son cosas que a mí me quedan así como que realmente yo no entiendo, ni nunca entenderé. ¿Entiende?
Pero tienes razón, Leonardo, en pensar y sentir como te sentiste. Eso no es normal. Es decir, lo que tú pasaste no se lo deseo a nadie. Estoy seguro que tú tampoco. Es desagradable, es estremecedor. Es una situación más allá de incómoda. Es una situación donde uno se siente amenazado, pero amenazado de verdad. De personas que te pueden hacer daño y te lo muestran.
Claro.
Y quisiera...
Como
sí,
yo, han pasado mucha gente por eso, porque
correcto.
Tania Bruguera también creo que en algún momento también la
cancelaron, ¿no?
Y se le llevaron un auto, o sea,
¿cómo no?
Fueron a muchas personas que le han hecho lo mismo, o sea, no solo yo, pero también todo el mundo las cosas no las genera igual, no todo el mundo no las procesa igual, mejor dicho.
Uh-huh.
Hay gente que es más fuerte, otra que es más débil. Yo no, a mí no me gusta la violencia, yo soy una persona pacífica totalmente, no me gusta hacerle daño a nadie, no me gusta ni ver sangre ni nada de eso.
Por supuesto.
Soy una gente un poco como delicada, ¿no? No sé si es porque yo soy...
No, yo diría que eres una persona humana, que eres muy humano, y yo creo que un humano no le gusta ver eso y no le gusta que lo traten,
no,
así.
Que violenten a nadie.
Correcto.
Y entonces es triste, la verdad, bastante triste, porque uno tiene que abandonar su país donde uno vivió tanto, su vida entera. Yo pasé mi vida entera en Cuba, entonces de momento tengo que irme obligatoriamente porque no tengo otra salida. Entonces, empezar de cero en otro lugar, ¿entiendes? Que no importa que haya comida, que haya ropa, eso no importa, ¿entiendes? Porque tú quieres lo tuyo, aunque tengas la miseria que tengas, ¿entiendes? Yo extraño mi barrio, extraño mi familia, extraño a mi mamá, extraño a mis amistades, y ya sé que no puedo, ¿entiendes? No puedo, tengo que olvidarme de eso, tengo que ahora sentarme a esperar a que la dictadura caiga, cuando, si cae, que esperemos que sí, que caiga pronto. Pero hay personas que se han muerto esperando que se caiga y no se cae. Entonces, yo digo, bueno, mi mamá se me va a morir en Cuba y no voy a poder ir a ver a mi mamá. Porque tengo amistades aquí que se le ha muerto la madre allá en Cuba y no han podido ir a ver ni siquiera el cadáver. Entonces, son cosas que te tienes en la cabeza todo el tiempo y eso te crea como que, ¿entiendes?
Sí.
Te hace sentir mal.
y deja secuelas, Leonardo. Eso es normal.
Sí, terrible. Ya te dije, yo tengo problemas de lagunas mentales. Tengo problemas de que se me olvidan las cosas, a veces no hablo bien. O sea, tengo descoordinaciones. Y yo eso, me quedo en blanco. Hay cosas así que me quedo en blanco, no sé qué decir. Me quedo sin palabras. Y eso es producto de eso mismo, del estrés,
Por
de la
supuesto,
ansiedad,
por supuesto.
que me ha dado todo este proceso de complicado.
Hermano, te agradecemos tu tiempo y tu relato de cosas muy sensibles, sensitivas y personales. Pero mucha gente ha vivido esa experiencia o han oído sobre personas que han vivido esa experiencia y están mejor informados ahora después de escucharte a ti y tus vivencias y lo que te sucedió a ti. Te felicitamos por tu obra. ¿Tienes idea de cuándo se pueda ver La Otra Vida? ¿Cuándo va a salir?
Bueno, La Otra Vida creo que se iba a mandar a algún festival, luego se verá que se hace. ¿Sabes que cuando se hace una realización de este
sí,
tipo hay que como
sí.
que esperar un tiempo? No se puede tampoco poner todo, no se puede poner en las redes.
Por supuesto,
festivales,
por supuesto.
Y es un proceso de, o sea, de...
Pero estaremos en búsqueda por la película. Estaremos sí. atentos. Gracias a Leonardo.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y espero haber respondido bien las preguntas.
Lo has respondido excelente. Te mandamos un abrazote bien fuerte a ti.
Un abrazo para ustedes también y gracias por contar conmigo.
Gracias y gracias a los oyentes por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez, mi productora. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo.